gloria al que vive y reina. Porque yo, hermano, es un tremendo privilegio estar acá. Y lo que siempre siento es un poco interrumpir el mover del Espíritu. Yo no vine a interrumpir algo que quiere hacer el Señor. Solo quiero fluir con Él, con sus rumas, con su Espíritu. Pasé mucho tiempo orando en Jerusalén por este momento, para saber realmente cuál es el corazón de Yeshua y qué es lo que Él quiere comunicarle a todos ustedes. Y soy incapaz de entregar un mensaje correcto, pero en Yeshua puedo hacer todas las cosas. Él dijo: sin mí no podéis hacer nada. Nada. Sin mí no podéis hacer nada. Acuérdese de esa palabra, porque dependemos completamente de Él. Él es el único digno. Y me estoy tratando de hacer una introducción hermosa a lo que voy a compartir con ustedes. Simplemente estoy tratando de decir lo que Yeshua quiere que yo diga. Así que pongo mi boca en las manos de Él. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Esta es una conexión, es un puente, es un canal que se ha establecido en este lugar. Y como le dije al amado hermano, a tu amado hijo, con la unidad aumenta la autoridad espiritual.
Amén.
Por eso buscamos la unidad, por favor, Señor. Yo invoco tu nombre santo, Yeshua, y te pido que encima de nosotros abras las ventanas de los cielos. Amén. Tú dijiste, Señor, en el Juan 1:51, bueno, ¿qué importa el número? De cierto os digo, en hebreo, amén, amén, a mí, Omer Lachem, yo les digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Elohim, Elohim es Dios, ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. No sé si se recuerda a Jacob allá, cuando llega a un lugar y pone una roca, como cabecera, y ve los cielos abiertos y ve una escalera, dice, así lo traducen, y ve ángeles que ascienden y descienden, y ve al Señor arriba en su trono, lo ve. Le suena familiar, y Jacob ve esta imagen, pero ahora Yeshua dice: amén, amén, yo les digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles del Señor ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. O sea, lo que fue es. O sea, Jacob, Yeshua, no hay diferencia, es un solo el Elohim. Elohim es Dios, lo digo de nuevo, no sé si lo sabía. Elohim es Dios, el Dios que aparece en Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces tengo una razón bien poderosa para decir Elohim y no Dios, es que simplemente para la palabra Elohim no hay traducción correcta al castellano. Aprendí el idioma hebreo, vivo en Israel hace 16 años, o 17 quizás. 18. 18, me dicen. Entonces, aprendí el idioma hebreo y, bueno, toda la palabra, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunos libros en arameo, por supuesto. Y he descubierto cosas maravillosas con el hebreo y entendí que a Yeshua le gusta el idioma hebreo, ¿no? Se llama Yeshua en hebreo. Ese es el que fue a la cruz, el que derramó su sangre por usted. Y el único digno de alabanza y de gloria. Es Yeshua, Yeshua. Entonces, ¿por dónde empiezo? Podríamos estar conversando semanas, quizás meses, y como quizás por toda la eternidad, acerca de las maravillosas obras de nuestro Elohim. Y así lo vamos a hacer cuando estemos con Él. Por toda la eternidad vamos a aprender de Él.
Aleluya.
Es importante que Él tome el lugar que le corresponde.
Amén.
¿Se acuerda por ahí una profecía? ¿Hay versículos prohibidos en este lugar?
No.
Porque hay algunos versículos que parecen prohibidos, ¿eh? Pero aquí no hay versículos prohibidos, ¿no es cierto? Todos se pueden utilizar.
Amén.
Aleluya.
Amén.
Entonces Yeshua, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se acuerdan el Salmo? Y después lo repite también el Señor. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que... Y está sentado a la diestra de Elohim, dice, hasta que sus enemigos se han puesto bajo el estrado de sus pies. ¿Qué es lo que es esto? Mire, aquí conmigo no hay teología. Tampoco hay Grecia. Se acabó la Grecia. Yeshua era judío, era israelita. Los griegos no tienen nada que ver en este asunto. Están fuera de este cuento. El plan de salvación del Elohim eterno no tiene nada que ver con los griegos ni con teología. Aquí somos simplemente seguidores de Yeshua, el Mesías. Él es nuestro maestro, si es que lo hemos declarado nuestro maestro. Por ahí él dice, no llaméis a nadie, Rabí. Entonces, bueno, él vino a ser discípulo, dijo a ser discípulos todas las naciones, bautizándolos, y ahí sigue, en el nombre del Padre. Bueno, de eso vamos a hablar después, quizá. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿A quién le vamos a hacer discípulos? ¿A nosotros mismos? Vamos a establecer, vamos a poner una sala de clase, vamos a invitar gente, le vamos a enseñar y los vamos a hacer nuestros propios discípulos. Vamos a discipular, como dicen. Aquí no hay versículos prohibidos. No, los discípulos son para Yeshua. Nosotros tenemos que hacerle discípulos a Él. Y el bautismo está entre medio, ¿eh? El bautismo está entre medio. Alguien puede ser discípulo de Yeshua solamente confesando a Yeshua como su Señor. Nosotros aprendimos como su maestro. Mire a mi hija. Nosotros aprendimos a declararlo maestro. Y eso es lo que vengo a enseñar. Porque todos sabían que Él es nuestro Señor. Y nos arrepentimos, hicimos la oración de entrega, la oración del pecador. Y dijimos, te recibo como mi Señor, sea la tu voluntad, no la mía. Pero me faltan algunas cosas. Él es mucho más que un Señor. Yeshua es mucho más que un Señor. Le ordeno a todo espíritu de cansancio que salga de este lugar en el nombre de Yeshua. A todo espíritu de sueño en el nombre de Yeshua sale de este lugar. En el nombre poderoso de Yeshua. Voy a continuar un poquito más. Y toda actividad demoníaca dentro de esta casa, sobre esta casa, debajo de esta casa y alrededor de esta casa queda atada en el nombre de Yeshua el Mesías. Y te pido, Señor, te voy a pedir algo, mi Señor. Y te lo vamos a pedir, algo que siempre tú concedes y que lo sepa, hermano. Yeshua, yo te pido ángeles que vengan y protejan este lugar ahora, en el nombre de Yeshua, dentro y por fuera, en el nombre de Yeshua. Pedid y se os dará. Esto siempre Él lo otorga. Gracias, Yeshua, por eso. Entonces le decimos, Señor, entonces Él es nuestro Señor, nosotros somos, bueno, pero el Señor dice que, y bien lo llamamos Señor, porque sí lo es. Pero si queremos ser sus discípulos, tenemos que llamarlo maestro o profesor. Y al momento que le digamos, tú eres mi profesor, Él se transforma en nuestro maestro y nosotros nos transformamos en sus discípulos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. La diestra de Elohim no es un lugar físico. No trate de entenderlo porque nadie lo puede entender. Cuando estemos en los cielos vamos a comprenderlo. Entonces, y no es un lugar eterno. La diestra de Elohim es un lugar de exaltación. Y Yeshua fue exaltado a la diestra. Esa es una profecía en realidad. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Es una profecía que va a cumplirse y se está terminando de cumplir ahora. Porque Él espera hasta que sus enemigos estén bajo el estrado de sus pies. ¿Y qué sucede después? Por ahí dice una canción que está en castellano. Hay una canción que dice que está sentado para siempre a la diestra. Eso no es verdad. No es lo que la Escritura dice. Es una posición temporaria de exaltación, no física. ¿Y qué es lo que sucede? Si se fija bien, a Yeshua lo han exaltado a la diestra de Elohim. O sea, a Elohim lo exaltan y a Yeshua está un poquito como para el lado, un poco más abajo. Digno es el Cordero. Entonces Él es el único digno. Él es el único digno de ser exaltado. Pero este era su plan desde el principio. Entonces acá estamos nosotros y llegando al fin de los tiempos y Yeshua tiene ya a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies y ahora tiene que haber un cambio, ya no más a la diestra, Él debe ser exaltado por sobre todas las cosas. Porque tiene un nombre que es por sobre todo nombre, porque eres el único digno, porque te entregó su sangre, su vida, Él sufrió por nosotros, digno es el Cordero, no hay nadie más digno. Entonces ahora vamos a poner a Yeshua en el lugar correcto. Y son tantas las cosas y tantos los detalles, mi querido hermano, pero voy a tratar de dirigirme a lo más importante. La vez anterior que vine a Chile, este era el mensaje que me dio el Señor. El Señor me dio de Mateo 22. No vamos a entrar en Mateo 22 ahora. Los convidados a las bodas. Entonces todos saben que la iglesia están invitados, son los que están invitados a las bodas. Pero según la profecía de Mateo 22 que Yeshua dio, los convidados son los que rechazan la invitación. Esto es grave, es muy grave, porque está diciendo que en realidad la iglesia va a rechazar la invitación a la boda. Y yo le digo, yo no quiero rechazar esa invitación, y yo creo que usted tampoco quiere. Una cosa yo he aprendido en todos estos años, hacerlo bien y hacerlo correcto es posible. Es posible. Y otra cosa he aprendido en todos estos años, no hay nadie que tenga toda la verdad. Yo no tengo toda la verdad, yo tengo falsa doctrina, y usted también tiene, no hay nadie que no las tenga, pero el punto es, si me paro aquí, es para solamente compartirle lo que yo sé que es revelación. Entonces no voy a compartirle algo que yo haya leído y que no sea revelación. ¿Me entiende? Comprender eso es muy valioso. Y hay una cosa más valiosa todavía. Hay una oración que todos deberíamos hacer, es preguntarle a Él que nos revele qué nivel de engaño hay en nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque está conectada con la gracia. Porque si Él le revela a usted qué tan engañado está y qué tantas falsas doctrinas tiene, o falsos pensamientos, llámele como quiera, entonces, eso le trae humildad. Imagínese que el Señor le dice, usted ve en 80... digamos, tiene 80% falso y solo 20% de verdad. Entonces ahí nos ponemos humildes. Entonces dice, Él da su gracia a los humildes. O sea, lo que está pidiendo en el fondo es gracia al decirle, por favor, revéleme, Señor, a mí, cuál es mi nivel de engaño. ¿Cuál es mi nivel de engaño? El tiempo de restauración de todas las cosas. El Señor quiere restaurar todas las cosas y lo va a hacer. Y yo tengo que estar disponible para que lo haga en mi vida. Y usted tiene que estar disponible para que lo haga en su vida. Todas las cosas dice que la va a restaurar. Y nosotros afirmamos doctrinas y credos así. Nos ponemos firmes y no lo dejamos moverlo. Y Él quiere moverlo y no puede moverlo porque abrazamos unas cosas que heredamos. Entonces eso lo vamos a romper ahora. Tenemos que romperlo, tenemos que dar el paso adelante. Este es el momento. ¿Qué cosa va a restaurar el Señor? Es posible hacerlo bien. Los mandamientos del Señor, la Torá maravillosa, el nombre del Señor, Israel va a ser restaurado. ¿Se recuerdan? Los discípulos le preguntaron, ¿vas a restaurar ahora Israel? Y dijo, no les cabe a ustedes, saben los tiempos ni las sazones. Pero ya se acaba el tiempo. ¿Saben que el Señor me ha dicho? Como cuatro veces me ha dicho. Y la primera vez me dijo en Chile que quería que le dijera a su pueblo que Él viene pronto. Pasé unos días en la montaña hace años atrás y me dijo, quiero que vayas y le digas a mi pueblo que vengo pronto. Me lo repitió dos veces más durante un año y después de nuevo me dijo, quiero que vaya y le digas a mi pueblo que vengo pronto. Yo le digo a usted, el Señor viene pronto, pero lo han dicho por muchos años. Bueno, es que hay unos problemas ahí con la traducción. En realidad la palabra, o las escrituras, llamémosle, en griego, dicen originalmente que el Señor viene rápidamente, pero llegó al castellano como pronto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la venida del Señor, se nos van a venir una serie de cosas encima, una después de la otra, y no vamos a saber cómo de pronto. Aquí está, se acabó. Se acabó, y eso es maravilloso. El Señor manda la lluvia tardía, gran bendición para algunos, para otros, caos, destrucción. Ay, Señor, gracias. El último viaje que hice afuera, no fue el penúltimo, a Suiza fui. Y el Señor me dio este mensaje. No es que trato de cachiporrearme porque viajo mucho, ¿no? Sí. Me dijo, me mostró que la gracia se va a terminar. Que la gracia se va a terminar parece una locura, ¿no? Porque la gracia, hablamos tanto de la gracia. Que la gracia se va a terminar pronto, y cuando la gracia se termine por allá, las escrituras de Zacarías hablan, ¿ah? ¿Eh? Tomé mi callado gracia y lo rompí para romper el pacto que hice con las naciones. Está ahí en las escrituras. ¿Y qué significa eso? Vivimos en tiempo de gracia, sí es verdad, pero las cosas van a cambiar pronto. El Señor está haciendo y ha hecho intercesión, pero llega a su fin, y lo único que nos puede salvar y proteger cuando la gracia sea removida es el mantener los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Mandamientos de Dios. Hay severidad y peligro cuando la gracia sea retirada. Por allá hay un rollo, no sé si se acuerdan, el profeta ve un rollo. El rollo, ¿qué es lo que ve? Ve un rollo y tiene 20 cubos de largo y 10 de ancho. Y esta es la maldición que sale por sobre toda la tierra. Y sale una maldición de pronto. ¿Qué es lo que es ese rollo? ¿Qué rollo es ese? ¿Una maldición de repente en algún punto va a ser liberada? ¿Qué es lo que es eso? Por allá un hermano en India, un misionero, ve el número y está leyendo y entiende que se trata de la división, la cizaña y el trigo, y que son divididos, y él entiende que 20 por 10 debe significar muchas cosas, pero también significa el año 2010. 2010, en 2010, en inglés 2010 se entiende, 2010. Si yo digo en castellano 2010, no suena. Entonces él entiende que en este año va a existir una división. Este es un tiempo de cambio. Como le dije yo, el Señor dijo en Jerusalén a un hermano de Alemania, le dice, último mes. Y yo llego acá a Chile y me dice, último llamado. Wow, yo lloraba. Chile tiene un llamado, el llamado de Chile es tremendo. El problema es que es un llamado de sí o sí. ¿Me entiende? Y depende de nosotros, sí fácil o sí difícil. Yo le dije, es posible hacerlo bien, no piense que vamos a hacerlo mal. ¿Ya? Es posible hacerlo bien, y eso es lo que estamos tratando de entender ahora. Entonces yo le voy a dar unas llaves, porque acá no tenemos todo el tiempo, hay unas llaves que lo van a llevar a hacerlo bien. Hay ciertas cosas que tienen que ser restauradas en la relación de usted con Yeshua. Vamos a restaurar las odias. ¿Sí? Y todo espíritu de tartamudo se va al abismo para ser siempre en el nombre de Yeshua. Todo espíritu que molesta a entregar la palabra, que se vaya ahora en el nombre de Yeshua. Renuncio a ti. En el nombre de Yeshua. Sin hacer un daño. Ya, así es mi vida. Expulsar demonios y seguir adelante. Expulsar demonios y seguir adelante. ¿Okay? Entonces estamos aquí. Mateo 22, la gracia va a ser retirada. Acuérdese de las cosas, si no las cree, acuérdese. Importante acordarse, ¿ya? Sendas antiguas, el Señor, las sendas antiguas, Jeremías 6:16. La verdad es que si no abrimos la Biblia va a ser mucho más rápido y voy a alcanzar a entregar más. Así que voy a tratar de ir así. Jeremías 6:16 dice, pararos en las calzadas y preguntar por las sendas antiguas, por dónde pasa el buen camino. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, sendas antiguas, paraos. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Después dice en Eclesiastés 1:10 que no existe nada nuevo de verdad. Porque no hay ninguna cosa que sea nueva, porque ya fue en los tiempos pasados. ¿De qué está hablando el Señor? Las sendas antiguas. Y después en el libro de Apocalipsis dice, aquí yo hago nueva todas las cosas. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo. Entonces las sendas antiguas se conectan con la nueva obra que hace el Señor en este momento, porque la nueva obra es volver a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque dice en Isaías que Él declara lo porvenir desde el principio. O sea, está todo conectado. Hay mentiras. Jeremías 16:19, pero ese sí lo vamos a leer. Jeremías 16:19. Prepárese para ser sacudido.
Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío, en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán ciertamente mentiras. poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho.
Amén. Amén. Nosotros somos las naciones, lejanas. Y aquí dice que ciertamente en algún momento, en tiempo de aflicción, vamos a volvernos al Señor y vamos a decir que ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. No piense aquí que está hablando de otra nación, está hablando de usted. Y si su padre poseyó mentira, es bien probable que haya usted heredado mentira. Ahora Yeshua dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Cuando estaba una vez en una celebrando un Shabbat en Suiza, porque me toca, tengo gente muy amada en Suiza, el Señor me dice, eso que dije, la palabra, que conocerán la verdad y la verdad os hará libres, es una profecía y se cumple en este tiempo. Si queremos, si le necesitamos, si vamos a conocer la verdad, es seña que tenemos mentira. Si Yeshua va a restaurar todas las cosas, es seña de que hay algo que restaurar está malo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dejar que el restaurador haga su obra y nos restaure. Y es como entrar en el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo esencial. Pero nosotros ya sabemos de arrepentimiento, nos hemos arrodillado y nos hemos arrepentido muchas veces. ¿Sabe usted que nosotros no tenemos la capacidad de ver nuestros propios pecados? Imagínese eso. Tratamos de con la Biblia entender qué es lo que sucede y vemos lo que son pecados. Nosotros sabemos que algunas cosas son pecados, pero yo le diría que la verdad es que hay más cosas que desconocemos que son pecados que las que conocemos que son pecados. ¿Puede creerlo? Eso quiere decir, esto es una tremenda cosa, porque pueden haber muchos pecados en nuestras vidas sin que nosotros lo sepamos siquiera. Incluso si usted quiere arrepentirse, entonces si esto le toca al corazón, hay que hacer un pacto con el Señor. Mentira poseyeron nuestros padres. Vemos muy poco y sabemos, no sabemos nada. Yo mientras más aprendo al Señor y mientras más revelaciones me da, hermano, entiendo que no sé nada. No sé realmente nada. Entonces de esa forma nos acercamos hacia Él. Cuando veníamos en el avión con mi hija, en el medio de la cruzada del Atlántico, yo creo que era, que es un lugar muy especial porque Yeshua muchas veces me ha hablado en esa altura y en medio de la noche. Y le pedimos una palabra al Señor. Y nos quedamos esperando y de pronto el Señor nos responde con una canción. Y salió de la nada, de repente está en mi mente, o sea, empieza a tocar dentro de mí. Y era Isaías 62. Y lo voy a leer yo, voy a dejar que fluya en el Espíritu y que comience a poner las cosas en orden. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor nombrará. Y serás coronada de gloria en la mano del Señor, y diadema de reino en la mano del Elohim tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Jezibah, y tu tierra Beulah, porque el amor de Yeshua estará en ti, y tu tierra será desposada. La tierra de Sion será desposada, alguien se va a casar con ella. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Nosotros somos los hijos, ¿no? Aquí habla de un casamiento entre nosotros y Sion. Y como el gozo del esposo con su esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. Por sobre tus muros voy a buchalá y me he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis del Señor, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Yerushalayim y la ponga por alabanza en la tierra. Juró el Señor por su mano derecha y por su poderoso brazo. Mire toda la revelación que hay aquí. Nosotros tenemos que desposarnos con Sion. con Jerusalén, y en Jerusalén hay ángeles sobre los muros día y noche. Nosotros le pedimos ángeles al Señor que venga acá, pero en Jerusalén están allá y han estado siempre. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es que tenemos que hacer un pacto con el Señor. El nuevo pacto, se recuerda Jeremías 31:31. De aquí viene el día, dice el Señor, que haré el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Nosotros estamos en el nuevo pacto maravilloso, en la sangre de Yeshua, el Mesías. Esta es la copa de mi nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Aquí yo tengo una sorpresa. Dice el Señor que anota su ley en nuestros corazones y la pone en nuestra mente, o que se puede entender también en nuestro medio. Entonces la ley, ahora le voy a llamar Torah. Le introduzco a la Torah. La Torah es lo que llaman en castellano la ley, malmente llamado, porque Torah quiere decir instrucciones. Torah son las instrucciones. Hay otra palabra en hebreo para ley. Entonces hay una animosidad un poco negativa cada vez que se habla de los cinco primeros libros de la palabra. Se le llama ley, y nosotros sabemos que a nadie le gusta la ley, y es negativo, ¿no? Y ahí viene la ley, dice. Entonces, no, Torah son instrucciones, no es negativo. La ley no se puede romper, pero Torah, las instrucciones, sí. Los mandamientos de Dios, ¿se acuerda el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis alguna vez llega un mensaje. El libro de Apocalipsis es la Torah. El libro de Apocalipsis está al final de la Biblia. La Torah está al principio. Y uno dice, bueno, ese era el principio y ahora terminó aquí. Y leímos ahora que el Señor desde el principio declara lo último. Que no hay nada nuevo. O sea, lo que es de Apocalipsis tiene que tener que ver con la Torah. ¿No es cierto? Y ahí uno va a la Torah, va al Apocalipsis y empieza a escarbar, y de repente encuentra que habla de los hijos de Israel, de las 12 tribus de Israel, de los sellados. Ya, bueno, dice, igual. Y después habla de Balaam, el profeta Balaam, y la doctrina de Balaam. Ah, el libro de Número. Ya, igual, pero la ley ya pasó de moda. ¿Qué tiene que ver? Y después habla de aquello de los santos de los últimos días, los cuales mantienen los mandamientos de Dios y tienen la fe en Yeshua, el Mesías. Mantienen los mandamientos de Elohim. ¿Dónde están los mandamientos de Elohim? Sorpresa, los mandamientos de Elohim están en la Torah. Los mandamientos de Elohim están en la Torah. No están en los profetas, no están en los salmos. Y aquí Yeshua nos da un nuevo mandamiento, sí, es verdad, entre hermanos, amarnos, pero los mandamientos de Elohim están en la Torah. Y cuando le preguntan a Yeshua acerca de la Torah, ¿se recuerda? Mateo 5 dice, el cielo y la tierra no pasarán. ¿Ah? La Torah no pasa. ¿Están el cielo y la tierra afuera? Sí, la Torah no pasa. Ni un tilde, ni un punto, ni una yu, ni la más pequeña cosa se cambiará. Y dice que cualquiera que mantuviere uno de estos mandamientos, incluso el más pequeño, grande será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que no los mantuviere y que enseñare a otros a no mantenerlos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Lo cree? Eso lo dijo Yeshua. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con esto? Yeshua dijo, yo vine a cumplir. ¿No creéis que vine a cambiar la ley, la Torah y los profetas? Vine a cumplirla. ¿En qué consiste cumplirla? Ahí viene la maravillosa obra del Mesías. Cuando usted conoce la Torah, se da cuenta que el Mesías la cumplió al pie de la letra, cumplió todos los mandamientos. Y también nos dice a nosotros cumplirlo y enseñar a otros a cumplirlo. Pero la parte del cumplimiento más maravilloso de Yeshua era la parte de los sacrificios. Porque había todo un servicio del templo para recibir purificación, para recibir perdón de pecados, ofrendas y sacrificios, instrucciones. Y Yeshua las cumple todas de una forma que es difícil de imaginar, yo le diría. No sé si se recuerda, dice por ahí la palabra, en Números, creo que es 19, no sé. Dice ahí que tenía, el Señor instruía a tomar una vaca roja y quemarla, una vaca alazana, y quemarla fuera del templo, sacrificarla fuera del campamento, y después tomar las cenizas, mezclarlas con agua, y con esa agua, el agua de la purificación, se podía purificar uno cuando estaba inmundo. Entonces hoy en día, ¿qué hacemos? Hay un espíritu inmundo. Las inmundicias son las mismas. espíritu inmundo se mueve en inmundicia. Y la Torá nos habla acerca de inmundicia. Estamos tratando de hacer guerra espiritual. Si no entendemos lo que es inmundicia y cómo se mueve, ¿cómo vamos a hacer guerra espiritual? Vamos a expulsar un demonio y va a volver el espíritu inmundo porque estamos inmundos o porque hay inmundicia en nuestro lugar. Entonces el Señor dice, mis mandamientos son fáciles. ¿Sabía usted que la Torá dice que el mandamiento es fácil? Al revés de como nos dijeron nuestros papás, nos dijeron los mandamientos son difíciles, imposibles de cumplir, dijeron. Nadie lo puede cumplir. Pero la Torá misma dice en Deuteronomio que aquí el mandamiento que yo te doy hoy es fácil. Plop y un condorito. Disculpe por eso, nosotros nos reímos con nuestra hija cada vez que descubrimos nuevas cosas. Entonces la Torá era fácil, no era difícil. Los sellados, ¿se acuerda? 144.000 con el sello del Dios viviente en la frente. El sello del Dios viviente en la frente. En la frente, por ahí uno va al arameo y lee y dice, el sello del Dios viviente entre los ojos. ¿Entre los ojos tiene que ver con la India? No, no tiene nada que ver con la India. Usted lee el Deuteronomio 6.4 y va a ver que allá donde aparece el mandamiento más importante, cuando le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más importante? Así dice Yeshua, escucha hoy Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda... En el libro de Mateo, la primera parte no aparece. Y ese es el versículo que más se repite, el mandamiento más importante, y amarás a Dios. ¿Y qué pasa con que Dios es uno? Es parte del mandamiento. Cuando usted lee los mandamientos, los 10 mandamientos, incluso comienza con una declaración. Parte del mandamiento es la declaración. Oh, Yeshua, por favor. Entonces, los mandamientos del Señor. Seguimos adelante y buscamos tu rostro. Siento que tengo que orar un poco. Padre, por favor, entra acá, te reconozco como maestro. Tú eres el maestro, Yeshua. Dígalo usted, Yeshua, te reconozco como mi maestro.
Amén.
Dígalo, ¿quieres ser su discípulo? Yeshua, te reconozco como mi maestro. Yeshua, yo proclamo, tú eres mi maestro desde hoy día para adelante. Díganlo, sea un discípulo. El Señor lo mandó a ser discípulo, no nos mandó a ser creyente. ¿Qué es lo que es un creyente? Los demonios creen. Yeshua, tú eres mi maestro. Yeshua, tú eres mi pastor. Viene la revelación. Para que usted sea un discípulo de Yeshua, usted tiene que proclamarlo, su maestro. Pero Yeshua también es nuestro pastor. Entonces, Yeshua es mi pastor. Yo soy el buen pastor, él dijo. ¿Cómo me vuelvo una oveja de Yeshua? Me vuelvo una oveja diciéndole, Yeshua, tú eres mi pastor.
Lo escribo.
Hago una declaración, lo escribo y firmo abajo. Yo proclamo que Yeshua, el Mesías de Israel, es mi pastor. Y entonces me vuelvo una de sus ovejas. Mire qué importante es esto, no se distraiga. Esto le puede salvar la vida, esto es de vida o muerte. Esto le va a salvar la vida. El Señor dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Vienen días en que si usted no reconoce la voz de Yeshua, va a perecer. Y ese tiempo se acerca y está aquí a la mano. Y aquí usted lo vio en el terremoto. Cuando subieron todos a los cerros y yo no estaba acá. Mucha admiración me da a mí. Yo estaba en Israel tranquilo. Subieron todos a los cerros y de repente dicen por la radio, no hay tsunami, bajen. No hay peligro de tsunami. Los que reconocieron su voz se quedaron arriba. Entonces, para reconocer su voz, usted tiene que proclamarlo su pastor. Y lo puede decir ahora si quiere, Yeshua, tú eres mi pastor.
Amén.
Dígalo, no tenga vergüenza, le puede salvar la vida. Yeshua, desde este día para adelante, yo te reconozco, tú eres mi pastor. ¿Por qué no reconocemos la voz de Yeshua? Porque nunca lo hemos declarado nuestro pastor. Y él dijo, mis ovejas conocen mi voz. Entonces declararon su pastor. Ve que yo les di unas llaves ahora, son tremendas. ¿Sabe usted lo que me mostró el Señor? Por ese arco lo veo. Que la iglesia ha estado a la puerta del reino de los cielos. Y el mensaje de nosotros es, el mensaje de los discípulos es, el reino de los cielos se ha acercado, pero la iglesia ha estado a la puerta solamente y no ha entrado en el reino de los cielos. ¿Lo puede creer? ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos ahí en la puerta del reino de los cielos. ¿Y qué sucede? Tenemos milagros tremendos. El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor nos bendice. El Señor nos prospera. ¿Ha visto milagros de crecimiento de piernas? Gente que está en silla de ruedas se levanta. El Señor libera a los cautivos. Y estamos a la puerta. No hemos entrado. Porque el reino de los cielos es tan maravilloso, hermano. No se puede describir con palabras. No hay palabras que puedan describirlo. Y ese reino de los cielos es el que se ha acercado. Y nosotros llegamos, conocemos un poco de verdad y la adoptamos como absoluta. Y no es absoluta. Tenemos que entrar en el reino y dejar que el Señor haga fluir las verdades. Y no decir, esta es la verdad, ahora no se cambia. Teología. El Señor es un río, hay un río que corre desde su trono, está corriendo y escurre. Y en toda revelación, en toda cosa que el Señor le muestre, tiene que avanzar y expandirse. El día que las revelaciones que usted tiene se detengan y usted no entienda más, y no avance más y no vaya más profundo, usted está viviendo en oscuridad, y se lo digo como revelación ahora. Porque el reino no ha sido jamás una laguna. Los charcos se pudren el agua, el reino se mueve, el río se mueve, está vivo. Entonces hemos estado a la puerta y estamos fascinados, ¿qué hagamos? ¡Ay, los milagros y todo esto es lo máximo! Pero no, esto es más que lo máximo, esto es más grande de lo que pueda escribir con palabras. Y Él lo ha acercado a usted. Y el Señor lo ha anhelado desde el principio, desde que Él vino. Él es el único perfecto. Él es el único perfecto. Yo le digo de nuevo, no existe otro perfecto salvo Yeshua. Pablo no era perfecto, ni Pedro era perfecto. No había ningún discípulo perfecto. No existe un discípulo perfecto. Si usted está construyendo su casa en Pablo, se le va a caer. Pero si usted la construye en Yeshua, no se le va a caer.
Amén. Así
es. Oh, Señor. Hay que construirla en la roca, tenemos que volver a Él. Él es la base. Los evangelios son la base. Tenemos que volver hacia atrás a los evangelios. Disfrutar las palabras de Yeshua, buscar la verdad ya. El mensaje de Yeshua no es dulce como la miel. Es verdad, pero es verdad y tiene poder purificador y tiene poder salvador y tiene poder de vida eterna. Todo el poder está en el mensaje de Yeshua. Nos deleitamos más leyendo un libro. Acerca un libro acerca del Señor, nos es más dulce en la boca. Un libro que habla acerca del Señor, que las mismas palabras de Yeshua, las dejamos como segundo lado. Yo lo confieso, yo también lo hago. Y me arrepiento. Es muy fácil. La miel, ¿se acuerda? La miel es dulce en la boca, pero en el estómago es amarga. Revelaciones 10. Toma el librito que está en la mano del ángel. Toma el librito y cómelo. Los 7 truenos dieron de ellos mismos voces. Guarda y sella lo que los 7 truenos. El gran misterio de Dios va a ser revelado. Estoy de un versículo a otro. Todo encaja perfecto. El gran misterio de Dios va a ser revelado. Dios tiene un misterio. Elohim tiene un misterio. El tiempo de restauración de todas las cosas. La gran manifestación de los hijos de Elohim. La Torá, el libro de Apocalipsis. Los santos de los últimos tiempos. El sello del Dios viviente. El sello del Dios viviente. Dice allá que este mandamiento que yo te doy hoy, bueno, lo dirás a tu hijo, en la mañana, en la tarde, en tu casa, lo repetirás. No es un mandamiento, es todos los mandamientos del Señor. Y después dice, lo atarás en tu mano y después lo pondrás también en tus ojos. El sello del Dios viviente, el libro de Apocalipsis. En arameo dice que el sello del Dios viviente está entre medio de los ojos. Los 144.000 sellados, la Torá, no hay nada nuevo, ¿lo ve? La Torah dice ponerse los mandamientos entre medio de los ojos, el sello de Dios viviente entre medio de los ojos. El tiempo de la gracia se va a acabar, la gracia. ¿Qué es lo que me puede salvar? El sello del Dios viviente entre medio de los ojos. 144.000 varones. Cada vez que se cuenta en la Torah, se cuentan los varones de más de 20 años. Hay también mujeres y niños. El grupo es grande, no es pequeño. Deben ser más de 1 millón de personas los que tienen el sello del Dios viviente acá. El nuevo pacto. ¿Cómo puedo tener un nuevo pacto sin los mandamientos? Los mandamientos de Elohim están en los 5 primeros libros. El Señor no vino a anular los mandamientos, Él vino a cumplir los mandamientos acerca del altar. Entonces dice por ahí el libro de Hebreo que fue sacrificado fuera del campamento. Entonces hay poder purificador en su nombre, el poder de las aguas de la purificación. ¿Se recuerda que decimos la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado? La sangre de Yeshua nos protege. Cada uno son tipos de sacrificio para el servicio del altar. Y eso Él lo cumplió. Eso no tenemos que cumplirlo. Pero los mandamientos, por ejemplo, de Levítico 18, que hablan de los actos de inmoralidad, actos prohibidos, eso hay que cumplirlo. Eso no lo vino a anular el Señor. Come on. No puede ser. Entonces le cuento lo hermoso. Yeshua va el día 10, entra a Jerusalén, los levitas lo analizan, lo encuentran sin mancha. Luego el día 14 entrega su vida, y cuando lo ponen en la cruz, viene un hermano hace 20 años detrás, empieza a cavar, el Señor lo bendice, lo dirige, y encuentra que debajo del lugar donde pusieron la cruz está el arca del pacto, y encuentra que el arca del pacto está mojada con sangre, marcada con sangre, y encuentra que existe una grieta que va desde encima de esta caverna 6 metros y llega a los pies de este lugar donde pusieron la cruz del Señor. Entonces cuando atraviesan el costado del Señor, sale la sangre y cae en la grieta. Se recuerda que dice que las rocas crujieron y se va por la grieta que fue hecha en ese segundo, y la sangre gotea sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la parte de arriba del arca del pacto. El arca del pacto está en el lugar santísimo. No se puede entrar al lugar santísimo, salvo una vez al año el sumo sacerdote entra. Y cuando entra, pone sangre en el propiciatorio. ¿Para qué? Para que Israel reciba perdón de pecados. Entonces viene la sangre de Yeshua y es puesta sobre el propiciatorio del arca del pacto que escondió Jeremías cuando vinieron el rey Nabucodonosor a llevarse cautivo a Judea, a Judá, a Babilonia por 70 años. Desde ahí no se vio más el arca, y el arca está con la sangre de Yeshua. Y por eso es que usted tiene perdón de pecado. Amén. Él vino a cumplir la Torah, y él fue sacrificado el día 14. ¿Qué sucede? El Cordero de la Pascua, la sangre se pone en la puerta y tenemos protección. Toda la instrucción del Cordero de Pascua la cumple él, y nosotros tenemos protección en la sangre de Yeshua. Toda la instrucción para el día de la expiación en la cumple. ¿Sabe que unos hermanos investigaron el siglo pasado y descubrieron que Yeshua tenía 33 años, 7 meses, 10 días en el momento de su pasión? Y usted lee el Levítico 23 y dice: en el séptimo mes, a los 10 días del mes, ese era el día de la expiación, donde entraban y ponían sangre en el propiciatorio y eran perdonados los pecados de Israel. ¿Qué tiene que ver Israel conmigo? El olivo, ¿no? Ramas naturales, ramas artificiales, ramas silvestres, disculpe. Ramas silvestres. Somos injertados y pasamos a ser ciudadanos de Israel. Tenemos la ciudadanía de Israel. La conexión entre Jerusalén, entre Israel y usted es vital. Le voy a mostrar un ejemplo. Yo no soy muy asiduo ejemplo, pero este es fuerte, ¿eh? Mira, Estados Unidos, a principios del siglo pasado tenía crisis económica, problemas grandes, no era una nación próspera. Viene la Segunda Guerra Mundial y pelean, luchan, liberan a los judíos y declaran que los van a apoyar por siempre, que desde ahora y para adelante, cada vez que hay la discusión en las Naciones Unidas, siempre Estados Unidos va a estar a favor de Israel, y automático lo va a apoyar en todo. Y eso fue desde la Segunda Guerra Mundial, pero ya no es. Le tengo una sorpresa. el presidente que está en Estados Unidos ahora decidió y firmó un decreto que dice que ya no más Israel automáticamente, no apoya más Israel automáticamente, sino que van a analizar cada caso. Eso fue en una tarde. El día siguiente explotó la plataforma petrolera y comenzó el derrame. Al día siguiente, Estados Unidos está entrando en una tremenda crisis. ¿Por qué? Porque ya hace como 2 o 3 presidentes que están decididos a dividir a Israel. Están decididos y presionan a Israel a hacer lo que ellos quieren. Entonces la prosperidad de Estados Unidos, que ha sido tremendo, uno de los imperios más grandes que han visto en la historia, ha dependido de esto, y yo se lo digo como revelación, del apoyo que le daba a Israel. Ni los matrimonios gay, ni todas las abominaciones que hicieron adentro fueron más grandes que esto, la niña de su ojo, porque el que toca a la niña de su ojo tiene que vérselas con él. No sé si lo ves, para Chile, eso es lo que necesita Chile. Si todos nosotros, hermanos, presionáramos al gobierno para que apoyara a Israel incondicionalmente, usted no reconocería este país. En unos pocos meses, este país sería irreconocible. Pero eso también empieza con oración. Empieza en este lugar. Eso empieza con oración e intercesión. Yeshua le mostró a una hermana que Israel es como el corazón. Los creyentes que están en Jerusalén, y no es por aludir a mí, son el corazón que bombea. Y ustedes acá son los miembros. Y el Señor le muestra en esta visión y le dice, este sistema circulatorio tiene un problema, tiene una enfermedad. La sangre no está llegando. Y eso mata al corazón y también a los miembros. Entonces, el Señor quiere sanar todo eso. Le cuesta un testimonio de un pastor, hermano pastor, de Egipto. Estaba en guerra en contra de Israel y le tocó ir al ejército. Y él estaba luchando en contra de Israel en la península de Sinaí. Y se perdió, no tenía agua. Y caminó y no sabía para dónde iba. Lo escuché este testimonio de él mismo. Y mientras iba hacia no sé dónde, de noche, en algún punto vio una luz. Y de repente se dio cuenta que si cerraba los ojos, seguía viendo la luz. Y los abría y estaba la luz ahí. Y va hacia la luz y se le aparece el Señor. Y le dice la dirección por donde tenía que volver. Y le dijo que lo iba a bendecir. No recuerdo exactamente qué le dijo. Entonces él volvió a la dirección que le dio el Señor y se salvó. De hecho, no murió en el desierto. Y después empezó a... tenía la congregación y le enseñaba a todo, y dice que un día iba a predicar acerca del amor y preparó su sermón acerca del amor, y cuando lo está preparando de repente Yeshua le habla y le dice, ¿cómo vas a predicar acerca del amor si no amas a mi pueblo? No puedes decir que me amas si no amas a mi pueblo. Eso me lo dijo a mí Yeshua. No se puede decir que yo amo a Yeshua si no amo a su pueblo. Es lo mismo. Recuerde que hay parientes de Yeshua hoy en día. Miriam, la mamá, tuvo más hijos. Y ellas tuvieron más hijos. Y hoy en día en Israel, y si no es aquí en esta pieza misma, hay parientes de Yeshua, de sangre. Y si alguien no lo ama, de afuera usted, no está amando al Señor. ¿Cómo puede estar el Señor contento con eso? ¿Qué tiene que ver Israel con nosotros? Tiene que ver mucho más. Israel se dividió en 2 reinos, se recuerda, 2 tribus en el sur, 10 en el norte. Los del norte fueron llevados cautivos por los asirios y de ahí nunca retornaron y fueron repartidos por toda la tierra. Y el Señor los llama lo a mí, no es mi pueblo nunca más. Pero dice, pero algún día van a ser llamados hijos de Dios. Por allá el profeta Oseas dice. Entonces la pesca milagrosa, viene la pesca, 153 peces, por ahí dicen algunos 153, es el número de Bnei el Jai, hijo del Dios Altísimo. Exactamente la profecía es cumplida en el 153 peces. Dos pescas, la primera pesca, ¿qué sucede? Se rompe la red. ¿No es cierto? Se rompió la red y se escaparon los peces. La última pesca, no se rompe la red. 153 pescan. Hijos del Dios Altísimo. Hijos del Dios Altísimo son los hijos de Israel. Del reino de Israel. Que fue llevado a Siria y esparcido por todas las naciones. ¿Por qué? Porque la Torá dice que si tú desobedeces los mandamientos de Él, Él te esparce por todas las naciones, hasta los extremos de la tierra. Y si usted está acá, no es por nada. La única forma de reconocer a los hijos de Israel es ver su amor hacia los mandamientos en este segundo, salvo que el Señor le diga quiénes son. Entonces aquí estamos, y en esta pieza deben haber hijos de Israel. Pero yo le cuento más, el reino del sur se queda allá, se lleva cautivo por 70 años, vuelve de nuevo a Jerusalén, y después en el año 70, de nuevo cautivo y a las naciones nos fuimos. Después en España, hace 500 años atrás, están los judíos, Inquisición, matan miles, decenas de miles, no sé cuántos, si son millones, y el resto se convierte, lo convierten a la fuerza, al catolicismo. Y otros se convierten, pero siguen manteniendo las tradiciones y los mandamientos entre medio, ¿eh? Los siguen manteniendo en secreto. Los siguen manteniendo en secreto. Sí, porque si revelaban que estaban manteniendo los mandamientos, los podían matar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para celebrar la fiesta de los tabernáculos? Hace unos días atrás escuché el testimonio de cómo lo hicieron en España, en esos años del tiempo de la Inquisición, para celebrar la fiesta de las trompetas, porque había que tocar un chofar. ¿Y cómo se puede tocar un chofar sin que nadie escuche? Entonces este era un director de orquesta, compositor famoso, no recuerdo su nombre. Entonces escribió una sinfonía y entre medio tenía el sonido del chofar. Y la fue y la presentó, creo que era gratis al rey y a todo, en el día de la fiesta de la trompeta. ¿Y qué tiene que ver el día de la fiesta de las trompetas conmigo? Dice usted. Huracán Catalina, ¿se acuerdan? Toca tierra. ¿En qué fecha? El día de la fiesta de las trompetas. Huracán Ike. ¿En qué día toca fecha? El día de la fiesta de las trompetas. Si usted pone atención en los verdaderos días de la fiesta, va a ver los acontecimientos mundiales que suceden, incluido el Shabbat. ¿Se recuerda qué día fue el terremoto acá? En Shabbat. En Israel, estoy hablando del Shabbat, en Israel, no en Chile. Comienza el día viernes cerca de la 1 de la tarde y termina el día sábado cerca de la 1 de la tarde en Jerusalén. Ese es el Shabbat verdadero para intercesión, porque el Señor abre puertas en ese momento. Hay un pastor que contaba un testimonio, esto es fuerte, lo puedo decir, tengo el ok. Dice que ve una catedral enorme. Esto está en la internet, pero está en inglés. Es que sabe, hermano, el problema es que hablamos puro castellano. Y resulta que hay cuánta revelación en inglés. También hay en castellano algo que no está en inglés. Es verdad. Pero necesitamos entender que existen idiomas diferentes. Es necesario. Es sumamente necesario. Por eso uno le trae el nombre de Yeshua. Y cuando entiende que son idiomas diferentes y el sentido de las cosas. En otro idioma entiende que es importante entender que el mundo no es solo castellano. Entonces entra una catedral inmensa, él en visión entra con su mujer, entonces entra en este lugar y había estaba lleno de gente y dice que la gente era como de todos los tiempos, ¿eh? Que estaban acá, eran muy nobles y gente que no tenía edad, o sea, de diferentes tiempos, todos juntos. Y ahí adelante hay un ataúd, entonces llegan y ellos van hasta adelante y miran el ataúd y había una mujer bien, ¿cómo se dice?, de edad, en el ataúd. Esto es todo espiritual, ¿eh? Entonces, al lado de ella había un ser como de 3 metros de alto, un ángel. Entonces él le pregunta, este ser, le pregunta a ella. Yo digo ser porque esto está en inglés, entonces no sé cómo traducirlo mejor, ¿ya? Pero se imagina un ángel, no sé cómo traducirlo. Yo tradujo lo que él dijo, lo mejor que pueda. Entonces le dice, ¿sabes quién es ella? Entonces le dice, no sé. Esta es Santa Madre Iglesia. Está muerta. Los tiempos de los gentiles se han cumplido. los tiempos de los gentiles se han cumplido. Recuerde lo que digo. Se terminó. Y en ese momento se deshace todo, dice, en la visión, y él aparece en una parte, así, así, una cosa plana, grande, y de repente escucha una música, una canción, pero no la voy a cantar como él la canta, es en inglés. Y voy a tratar de cantarla, pero yo sé que es Andrés. Dice algo así, ¿ah? When the moon hits your eye like a big piece of pie is amore. Dean Martin. ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo. Entonces, dice así, cuando la luna te pega en el ojo como una pizza grande, es amor. Amore en italiano. Entonces, él estaba completamente desconcertado, yo le digo. Él decía, yo no entiendo nada, dice que estuvo 2 horas y media hablando al Señor, Señor, yo no puedo. Él, esto era una visión, yo lo sé, pero ¿qué tiene que ver la parte A con la parte B? Ay, no tiene nada que ver. Entonces tengo 2 opciones, dijo, o lo tomo todo o lo boto a la basura. Y dice que después de 2 horas y media el Señor le da la revelación, la recibe, así, ¡pum! ¿Y qué es lo que sucede? Le dice, the moon, el calendario, la luna. La luna, el calendario gregoriano, es solar, el calendario de Dios y sus fiestas, porque no somos calendario judío, calendario de Dios y sus fiestas, es lunar, se mueve con la luna. El Señor habla de amor, amore, y habla de la luna. Y cuando la luna te pega en el ojo, como una gran masa de pizza, entonces es amor. Entonces, el tiempo de restauración de todas las cosas, ¿qué tiene que ver esto? Tenemos que volver al calendario del Señor. Los meses comienzan con la luna nueva, el año comienza con la cebada, y a celebrar las fiestas del Señor, porque hay un tremendo poder de unción en eso. Y eso le reveló el Señor a él, va a poner en nosotros el amor de una novia. Recuerdo un hermano, dice que estaba en medio de una visión, y pudo ver a la novia por un segundo, la novia del Señor. Y dice que cuando vio a la novia, acuérdese de esto, porque uno no lo siente, pero esto es verdad. Cuando vio a la novia, él dice que no podía concebir hacer algo diferente salvo preparar a la novia para el matrimonio. En ese momento, cuando la vio, entendió qué tan importante es estar preparado. Dice, sin mancha ni arruga. Sin mancha ni arruga, dice que vamos a estar. Sin mancha ni arruga. El Señor le habló a un hermano allá en Francia. Y él dijo, le dijo a él, que él no quiere una novia inmunda. Una novia inmunda. Una novia inmunda. Una novia inmunda, o sea que no esté cochina, dice uno. Inmunda, usted ve inmunda, y la definición de inmundo en la palabra está en la Torá. Ahí dice lo que es inmundo y lo que no es inmundo. Así también como la definición de santo. En la Torá dice lo que es santo y lo que es profano. No tratemos de cambiar las definiciones. La Torá es eterna y es profética. No existe una profecía más grande acerca de los últimos tiempos que en el libro de Números. Toda la historia de Israel es una profecía acerca de nosotros mismos. Usted sabe, leemos acerca de Israel cuando Israel no creía al Señor y se rebelaba y se quejaba. 42 campamentos en el desierto, 42 campamentos, 42 meses, 3 años y medio. Es una profecía acerca de nosotros. Y uno dice, oh Israel, oye, ¿cómo podían ser tan? ¿Cómo podían ser así? Cuando no se da cuenta que es una profecía acerca de nosotros mismos. Cuando usted empieza a estudiar la Torá, entiende que lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Los padres entraron en la tierra prometida y pelearon en contra de los habitantes de la tierra y tomaron la tierra. No 100%, no bien. Los padres se quejaron. Es lo mismo que le pasa a nosotros. Imagínense la historia de Estados Unidos. El Señor revela que como los colonos entran en Estados Unidos, se toman toda la tierra, que era la tierra prometida, y someten a los indios, al lugar y reciben esta tierra maravillosa es solamente un cumplimiento de lo que le pasó a los padres. Entraron a la tierra prometida, sometieron a los habitantes y tomaron la tierra. Lo mismo que hacen los colonos allá, los que van de Inglaterra a Estados Unidos. Hacen exactamente lo mismo. Ah, pero fíjense en algo. En Chile sucede lo mismo. ¿Y quiénes vienen de allá? ¿Quiénes estaban presos hace 500 años atrás con Cristóbal Colón? ¿Se acuerda que llevó presos? Entró a la cárcel porque nadie quería venir con él. Hace 500 años atrás fue la Inquisición, estaba lleno de judíos en la cárcel. Vienen con un barco lleno de judíos y se meten en esta tierra y conquistan América del Sur. Bernardo Higgins era judío, ¿sabía eso? No sé qué, y las ramadas, yo no le dije nada. Los marranos y los conversos. Los conversos, mira, nosotros tuvimos una experiencia maravillosa con respecto a esto. Porque los judíos de mí, yo no lo descubrí sino hace pocos años. A pesar de que ya vivo hace muchos años en Israel. Mi hija tiene un sueño. Y con su autorización lo digo. Dice que tiene un sueño, no sé, parece que más de una vez, y no se acordaba del sueño. Y un día y quería ir a una feria de libros y oró antes de ir a la feria de libros para que el Señor le mostrara qué libro comprar. Llegó a la feria de libros, llegó a la casa, yo estaba con ella y de pronto está leyendo y hay una escena. En una escena estaban dos conversos, dos judíos que lo habían convertido al catolicismo. Y el papá le decía a la hija, ¿cuántas veces hemos ido a la iglesia ya? Eso lo leyó en el libro y en ese momento le dice ella, tuve un sueño, ahora lo acuerdo. Y era exactamente esa escena. En el sueño dice que vio gente con ropa muy antigua. Y el papá le decía a la hija, ¿cuántas veces hemos estado en la iglesia? Y el Señor me habla y me dice que eran uno de nuestros abuelos. Digamos, por parte mía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Cristóbal Colón con todos los judíos y entra en este lugar. Sudamérica es mayormente judío. Cuando hacían, convertían al catolicismo, les cambiaban los nombres. Y si el nombre era judío, le ponían otro nombre. Y a veces los judíos lograban poner nombres que se pudieran esconder. Por ejemplo, el nombre Leiva es el apellido Levi, en Israel, levita. Entonces lo modifican un poco y lograron pasarlo y mantenerlo. Por ejemplo, el apellido Moreno es en hebreo Moreno, nuestro maestro. Y hay otros que no tienen nada que ver. Pero yo digo, el apellido González y Pérez son de familia judía. De ahí nació todo, los más comunes en Chile. No solo en Chile, en Brasil es muy parecido. Este país es mayormente judío, yo creo que más del 50%, 70% de la gente que vive en Chile son de descendencia judía, lo puede creer. Pero si usted se va hacia el norte, Estados Unidos y las otras partes, anglosaxón, entonces ellos son más de la tribu de Israel, del norte. De hecho, la palabra saxón tiene su base en hijos de Isaac. ¿Se lo digo? Isaac, sons. Sax, sons. Isaac es Isaac, sons es hijo. Entonces ellos son hijos de Israel también, pero del otro lado. Si usted piensa cuánto de la población mundial tiene que ver con Israel, es el, yo creo que son dos tercios. Dos tercios de la población mundial son israelitas, sin saberlo. Pero el Señor dice una promesa, dice que va a retornar a la tierra prometida, a todo Israel, pero Él habla siempre del remanente. El remanente de Israel vuelve a la tierra. Porque si volvieran todos los descendientes de Israel, entonces no hay espacio, sería todo el mundo. El remanente de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con Yeshua? Bueno, Yeshua es israelita y judío, ¿no? Es su pueblo amado, es la niña de su ojo. Entonces, incluso si usted no es una rama natural y es una rama silvestre del olivo, incluso también es parte de Israel. La salvación es para Israel. Se le vino a predicar perdón a los pecados a Israel. Cuando el Señor les dice, vayan y no se metan a otra parte, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por allá, el libro de Santiago, mal llamado Santiago porque se llama Jacob, no sé si sabía. No sabemos por qué le pusieron Jacob, Santiago. Dice Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua Mashiach. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Los 144.000 sellados, usted ve el orden de las tribus y faltan dos tribus por ahí. Y digo, ah, ¿qué tiene que ver? A lo mejor está malo el libro de Apocalipsis. Y de repente faltan dos tribus, Efraín y Dan. Efraín y Dan faltan. ¿Por qué Efraín y Dan? Yo oré, el Señor me dijo. Porque Efraín construyó en Betel un altar donde sacrificaron a dioses paganos. Y Dan construyó en Tel Dan un altar y el Señor lo juzgó. No van a haber sellados de Dan. Entonces, restáranos, Señor. La restauración es necesaria y profunda. Dice el Salmo 137, versículos 5 y 6. Si me olvidare de ti, Jerusalén. Leámoslo. Salmo 137, versículos 5 y 6.
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.
Preferente asunto de mi alegría. Esto es una maldición, ¿eh? Y yo fui... Es una maldición si usted no lo... Está como la Torá. Deuteronomio 28 dice que si tú mantuvieres el mandamiento que yo te doy hoy, te vendrán a ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿Se acuerda? La lista es grande y la conocemos. Y la parte de las maldiciones no la leemos. Pero yo le digo, le revelo ahora. El Señor dice en algún momento, cuando te hayan sucedido estas cosas, la bendición y la maldición, es posible ser bendecido y maldecido al mismo tiempo. Esto no es acerca de salvación, no tiene nada que ver con salvación. Existe una ley espiritual, dice que uno es bendecido cuando obedece. Cuando desobedece, es maldecido. Entonces el Señor es misericordioso y todo lo demás, y por eso a veces nos confunde el asunto. A mí me pasó personalmente. Yo vivía en Jerusalén, me olvidé de Jerusalén, el Señor me juzgó. Y tuve un accidente y me caí en este lado. Un accidente en una moto, me caí en este lado, y un hermano cercano allá en Jerusalén, tuvo un accidente, se cayó en bicicleta, chocó con un vehículo, cayó al suelo en el lado derecho y perdió
la fuerza.
Perdió la destreza en la mano derecha. Mi cuñado creyente, clama en el nombre de Yeshua. Está allá, se sube a un skateboard. Nunca había andado en skateboard. Y se cae en este lado. Y si quiere ver esta parte un poco triste, pierde la destreza en la mano diestra. Y nosotros orábamos tratando de entender qué había pasado y todo. Y me caí yo. Me caigo, viene, se me atraviesa un auto, freno, se repara la moto, pam, me caigo a este lado, lo mismo, al hospital. Y ahí me tocó estar con mi cuñado, lo fui a visitar. Y cuando estaba ya con él, el Señor me habla y me dice, esta es la razón. Nosotros oramos por Israel, es verdad. ¿Me entiendes? Yo vivo en Jerusalén, pero en realidad no intercedía por Jerusalén como el Señor me pedía. Y el Señor me juzgó, y yo me arrepentí, y el Señor me sanó. Gloria a Dios.
Amén.
Tengo la mano sana completamente. Puedo levantarla. Aleluya. Entonces, es importante para el Señor, es muy importante. Le voy a revelar un secreto. La Torá, ¿se acuerda que le dicen en el Antiguo Pacto? La Torá promete que no va a haber enfermedad entre los hijos de Israel. Dice el Señor que va a eliminar todas las enfermedades de nuestro medio, y ninguna enfermedad habrá. La Torá promete que no hay ninguna enfermedad. Fíjese en esto, nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Y usted pregunta en un lugar cuánta gente está enferma y se va a impresionar. Entonces dice, ¿cómo es eso? ¿Acaso el pacto antiguo era más excelente que el nuevo? No puede ser, si sabemos que el pacto más excelente es el nuevo. ¿Qué es lo que está mal? Algo tiene que estar mal, por eso estoy aquí parado, ¿no? Algo está mal. Y eso es lo que el Señor quiere corregir. Es necesario mantener los mandamientos del Señor. También, el servicio del templo y los sacrificios, olvídense, eso lo hizo Yeshua por nosotros, pero es necesario mantener los mandamientos y caminar en su palabra. ¿Se recuerda David, su siervo, en los Salmos? Salmo 119, acuérdese de ese Salmo, Salmo 119. ¿Cuánto amo tu ley, dice? ¿Cuánto amo tu Torá? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yeshua. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ya, es que ese era David, ustedes saben, mi siervo David dice, no dice Malaquías, acordado de la Torá de Moisés, mi siervo, al cual di mandamiento en Joreb. Y aquí yo mando al profeta el día antes que venga el juicio, el día grande del Señor. O sea, los mandamientos del Señor están desde el principio hasta el fin. Pero mira, hay dos caminos que están así y que por años nos han separado. El mover del Espíritu Santo y el mantener los mandamientos. Y la religión los ha hecho inunibles. O sea, usted tiene como dos opciones, o se va por este lado o por el otro. Y yo digo, no, eso es una mentira, porque desde el principio Yeshua mantuvo todos los mandamientos y el mover del Espíritu era tremendo. Y cuando nos alejamos de los mandamientos, el mover del Espíritu es menor. Y las maldiciones, estamos tratando de romper maldiciones cuando no sabemos por qué tenemos maldiciones y es por no mantener los mandamientos de Dios. Aquí no hay ningún secreto. Si ahí dice cuáles son las maldiciones, usted mantiene los mandamientos y es bendecido, y no los mantiene y es maldecido. Pero no mantiene los mandamientos para ser justo, nada que ver. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, la justicia, para que usted sea justo, tiene que creer. ¿Y en qué creyó a Abraham? Él creyó en la promesa del Hijo. Dios le prometió un hijo, y nosotros creemos en el Hijo. Ve que todo el principio y el fin es lo mismo. Nosotros creemos en el Hijo y somos considerados justos. Pero dice, cuando hayan pasado estas cosas, la bendición y la maldición, entonces somos bendecidos por un lado porque mantenemos algunos mandamientos y maldecidos porque no mantenemos algunos. Y ahí tenemos una vida de combinación. Y el Señor quiere ponerle fin a esto. Quiere que usted sea bendecido, que entre en el reino de Dios hasta adentro, hasta el fondo del reino, que esté inmerso de pie, en presencia y en bendición y en justicia. Todas las bendiciones, porque este es el tiempo de restauración de todas las cosas. Amén. Yo sé que parece un imposible en estos pocos años que quedan cambiar a todos los creyentes y hacerlo entender esto, pero no estamos hablando de posibilidades de hombre. Esta es una obra del Espíritu. Y si yo vine aquí para contarle acerca de una obra de hombre, me voy a la casa. Es la obra del Señor. El Señor tiene unos sellados. ¿Se acuerda? Torá, dice. Torá. La Torá es Yeshua. Porque Él es la palabra. El Aleph y la Taf. Mal llamado Alfa y Omega. Acuérdense que no somos griegos, somos israelitas. Tenemos ciudadanía de Israel. ¿Qué tienen que ver los griegos con nosotros? José fue el historiador judío, confiesa en uno de sus libros que jamás aprendió griego. Y nosotros creemos que todo el Nuevo Pacto fue escrito en griego, fue escrito en arameo y en hebreo, nada que ver con nosotros el griego. Y ahí le cambian el nombre, por sobre todo el nombre de Yeshua, que significa Dios salva, o Yahshua, Yah salva. Qué tremendo nombre, ¿eh? El único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. El único nombre por el cual podemos recibir perdón de pecado. Y vienen y lo cambian. ¿Jesús Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con mi Señor? No sé, entiendan el corazón del Señor. Yeshua quiere restaurarlo todo. Esto no es mi porfía. Pero dejen restaurar su nombre. No nos quejemos porque alguien dice Yeshua. Si ese era su nombre. Mire, le voy a dar un poco, y esto es tan importante, que todo es importante. El nombre Yeshua es único, no ha existido una persona que sea llamada Yeshua, no existe ni existirá. Dice el Señor, no tomas tu nombre en vano. Y ese es el nombre de Yeshua, y nosotros nos salimos del nombre de Yeshua, y también los judíos, entre paréntesis, los judíos que no creían, también se salieron porque cambiaron ese nombre. Ellos lo cambiaron, le pusieron Yeshua. Y al final el nombre quedó abandonado. Y usted va a leer los escritos arameos y los incluso hebreos que existen del Evangelio de Mateo. Y va a ver que dice Yeshua, cuatro letras. Yeshua. Y le digo una revelación ahora, Yeshua no es el nombre de Josué. Aunque toda la teología le diga que Yeshua es Josué, Yeshua no es Josué. Nadie ha sido llamado Yeshua. No existe ídolo, ni estatua, ni cuadro, ni imagen que se llame Yeshua. No existe persona que se llame Yeshua. Lo puede ver frente a su ojo. Es tan importante y tan poderoso el Señor. Lo único que está esperando es que diga, sí, ahora nos cambiamos de nombre, porque quiere cambiarlo todo. Pero él se encuentra con la dificultad que no queremos cambiar. Entonces, y el tiempo se acorta. ¿Y qué está haciendo ahora el Señor? ¿Me entiendes? Estamos entrando en un tiempo de juicio si no lo permitimos que cambie. Y alguien tiene que decir ya, bueno, no todos los creyentes cambiaron, pero nosotros sí. Dejémoslo, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Cambie todas las cosas, mi Señor. Corríjalo, enséñalo su mandamiento. Entre aquí como nuestro maestro. Eres mi rabí, ahora te confieso. Él dijo, no a nadie le llamo rabí. El ministerio de maestro, por supuesto que existe. El ministerio pastoral, por supuesto que existe. Si eso existe. Pero Yeshua mismo, el que fue glorificado y se repartió y mandó los dones. El apóstol es el enviado, porque él era el enviado. El pastor es él, porque él era el pastor. Entonces yo recibo un ministerio, mi hermano recibe otro, él recibe otro, él recibe otro, y ahí opera y somos un cuerpo. Cuando hay dos, yo estoy ahí en medio de ellos. Lo puede ver, pero es él el que opera. Yo no estoy hablando en contra del ministerio pastorado, lo estoy reafirmando, porque el pastorado funciona cuando Yeshua habla a través de su hermano que tiene el ministerio pastorado. Si Yeshua no habla en él, es basura, hermano. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¡Wow! Perece por falta de conocimiento. Ahora le doy conocimiento, yo lo que le digo es conocimiento del Altísimo. Es la verdad que conocen ahora y los hace libres. Tiene poder para liberar la verdad.
Amén.
No abrazar más cosas de hombre. No abrazar más. No abrazarlas más. No es un capricho el nombre de Yeshua, hermano. Es el nombre del Dios viviente. Un pacto de arrepentimiento. Un pacto de arrepentimiento. Yo le dije que no somos capaces de ver nuestros propios pecados. Por ahí David dice, revélame los que son ocultos, los que me son ocultos. Esto se puede hacer. El Señor es un Dios de pacto, eso lo sabemos. Entonces yo le puedo hacer un pacto con el Señor y decirle, Señor, yo te pido que me reveles mis pecados ocultos. Y me comprometo a cambiar apenas me los reveles. Hay que ser un poco valiente aquí. ¿Me entiendes? Porque si uno le pide, Señor, perdóname mis pecados ocultos, ¿qué saco con pedirle perdóname? Perdóname, verdadero arrepentimiento quiere cambiar. Y yo no quiero mis pecados ocultos, yo los aborrezco, hermano. Y usted también, aborrézcalos. Y dígale, Yeshua, yo hago un pacto contigo. Un pacto de arrepentimiento. Tú me revelas mis pecados ocultos. Y yo me comprometo a cambiar. Yo no los quiero más en mi vida.
Amén.
Yeshua, tú eres mi maestro, yo soy un discípulo. Yeshua, tú eres mi pastor, yo soy una oveja.
Amén.
Y de ahora para adelante escuchar y comprender, discernir la voz del Señor y caminar en su camino en forma obediente. Usted le pregunta a alguien quién es su pastor y tenemos automático, mi pastor es este, no sé, decimos el nombre de una persona. Y Yeshua dice, yo soy el buen pastor.
Amén.
Y estas son mis ovejas. Claro, el ministerio de pastorado va a operar en la otra persona, pero Yeshua mismo es el que es el pastor. Y ahí podemos reconocer la voz de Yeshua, que no está solamente hablando proféticamente. Yeshua habla proféticamente, habla como pastor, habla como maestro, habla como enviado. Y algunas voces son sutiles. El pastor es bien sutil, es muy amable, ¿eh? Pero el profeta es más así, pero es el mismo Yeshua. Usted desobedece al pastor, Yeshua. Y llega el mismo juicio que si desobedece al profeta, Yeshua. El mismo juicio, porque es el mismo Señor que a veces nos habla tiernamente y a veces nos habla firme. Entonces el puesto de Yeshua es el principal. Él es Elohim. No sé si se conocen los versículos de Isaías 9.6. Vamos, Isaías 9.6. Vamos, vamos, pueblo de Yeshua. Isaías 9.6. También hay algunos un poco prohibidos aquí entre medio de este versículo. Isaías 9.6. Yo leo en el nombre de Yeshua. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Quién es este niño? Yeshua. Todos saben que es Yeshua. Y se llamará su nombre, dice. Aquí viene. Admirable. Él es admirable. Consejero. Él es consejero. Dios fuerte. Él es Dios fuerte. Padre eterno. Él es Padre eterno. Príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Vean los títulos, son todos. No existe ninguno que no esté. Él tiene todos los títulos y él es digno de tomar el lugar central y ya no estar más sentado a la diestra de Dios como un lugar de exaltación, porque también es un error de traducción, pero no tengo tiempo. La diestra de Dios es un lugar de exaltación. Y no dice en ninguna parte que está a la diestra del Padre, para los que les gusta la física. No dice en la Biblia, dice a la diestra de Dios. Dios es invisible, está en todas partes. No es un lugar físico. Él es digno y ese es el lugar que Él quiere tomar. El llamado del ministerio de enviado de los últimos tiempos es hacer que todos volvamos a Yeshua y que Él tome el lugar principal en nuestro corazón. Y no solo lo digamos así nomás, sino que lo realmente lo invitemos y proclamemos. Haga en su casa una declaración, firme un papel. Yo te reconozco como mi consejero, como mi Elohim, como mi juez. Juan 5:22. Él es el juez también. Y no hay que temerlo como juez. Los juicios de Él son buenos.
Amén.
Porque Él es bueno. No existe algo malo que salió de Él. La Torah no es mala. La pintaron mala. Es buena si Él no hace algo malo. Todo es bueno porque Él es bueno. Y Él es eterno y no cambia. No existe cambio. No cambia, dice. Él es la sabiduría que tenemos, es solo Él. No podemos tener sabiduría sin Él. El principio de la sabiduría es el temor a Él. Él es el Rey. Mateo 2:2. Y Él es el Padre también. No piense en la física, es la gran manifestación del Elohim. Si lo ves a Él, ves al Padre. Y si quieres ser un hijo de Dios, tienes que llamarlo a Él Padre también. Lo leímos recién. Isaías 9:6, Padre Eterno, y es un niño el Padre Eterno, porque Dios es uno, el mandamiento más importante. Oye Israel, Elohim Eloheno, Adonai Eloheno, Adonai Echad. ¿Lo digo en hebreo? Mire cómo suena. Shema Israel Adonai Eloheno, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Eloheja, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Ve'ayu adoverim haele asher anochi mitzavcha hayom ad levavcha. ושיננתם לבניך, ודיברתם בם בשבתך, בביתך, בלכתך, בקומך, בדריך, בשכבך. וקשרתם כאות על ידיך, והיו לטוטפות בניניך. Los mandamientos atados en la mano, escritos en la pared, entre medio de los ojos. Cuando la gracia se acabe, lo único que lo va a proteger van a ser los mandamientos. Los mandamientos de Dios tienen poder de protección. Usted lee las bendiciones de Deuteronomio 28, no las olvide. Bendito el fruto de tu vientre. Los enemigos vienen por un camino, se van por siete. Y se habla, los sellados de los últimos tiempos pasarán por peste, por fuego, y nada les va a pasar. Ah, pero si tenemos un ejemplo de eso, en el libro de Daniel, habían unos ahí que no quisieron arrodillarse ante la imagen ante el ídolo ese. No quisieron arrodillarse, ¿por qué? Porque la Torá dice que no te vas a arrodillar ante una imagen. O sea, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos cumplieron la Torá. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Los rescató del horno del fuego. Entraron y no se les quemó ni un pelo. ¿Me entiendes? El Dios es vivo y en este segundo estamos entrando ahora al fuego que viene. ¿Y cómo podemos ser protegidos? Manteniendo los mandamientos. Si viene un ejército en contra de usted y usted mantiene los mandamientos, no van a poder eliminarlo. ¿Lo puede creer?
Amén.
No van a poder eliminarlo si usted mantiene los mandamientos. Porque dice ahí, por un camino viene, por siete huyen. Nos dice, depende del ejército, ¿ah? Pero si el ejército es de tanque, entonces no resulta. No. Los que mantienen los mandamientos pasan por fuego. Una bomba atómica puede explotar enfrente suyo y no lo va a destruir. Si mantienen los mandamientos, hay bendiciones tremendas. Entonces, ¿en qué consisten los mandamientos? Mira, los mandamientos, en pocas palabras, los mandamientos hoy en día, el calendario y las fiestas. ¿Qué cosa más maravillosa que el Señor nos haya dado fiestas? No tenemos que celebrar fiestas paganas nunca más. La comida, hay algo de la comida, no le tenga miedo a eso, es bendición. Puro e inmundo. En realidad yo siempre digo, pero si es tan fácil y es tanto deleite conocerlo. Gloria a Yeshua. Gloria a Yeshua. Él es nuestra ayuda.
Amén.
Él es nuestra ayuda. Entonces yo le invito a hacer un pacto de arrepentimiento con el Señor. Si usted desea hacer un pacto de arrepentimiento con Él, póngase de pie ahora. No lo haga por obligación, hermano. No lo haga por obligación. Y ore conmigo esta oración. Repita conmigo, le voy a decir primero lo que voy a orar. Voy a pedirle primero perdón al Señor por todos los pecados desconocidos. Y después le voy a decir al Señor que yo me arrepiento, porque no lo quiero hacer repetir solamente como un, dice un papagayo. Entonces después de eso, vamos a decirle al Señor que nos perdone los pecados escondidos y los que no vemos, y nos vamos a comprometer a cambiar apenas Él nos revele cuáles son. Imagínese el poder que tiene en su mano. El Señor lo puede llevar completamente en lugares maravillosos. Entonces, Señor Yeshua, repita conmigo. Señor Yeshua,
Señor Yeshua,
yo vengo a tu presencia en este momento.
Yo vengo a tu presencia en este momento.
Me acerco hacia tu trono de gracia.
Me acerco hacia tu trono de gracia.
Y clamo a tu sangre.
Clamo a tu sangre,
la que me puede perdonar.
La que me puede perdonar.
Gracias por ir a la cruz por mí.
Gracias por ir a la cruz por mí.
Quiero pedirte perdón.
Quiero pedirte perdón.
Por todo pecado desconocido que tenga.
Por todo pecado desconocido que tenga.
Por todos mis pecados ocultos.
Por todos mis pecados ocultos.
Estoy arrepentido.
Estoy arrepentido.
Y me comprometo a cambiar.
Y me comprometo a cambiar.
Apenas tú me reveles cuáles son.
Apenas tú me reveles cuáles son.
Y lo hago en el nombre de Yeshua.
Y lo hago en el nombre de Yeshua.
Ten misericordia de mí.
Ten misericordia de mí.
Y libérame de mis pecados ocultos.
Y libérame de mis pecados ocultos.
Y llévame a la verdad.
Y llévame a la verdad.
Y a la libertad que está en la verdad.
Y la libertad que está en la verdad.
En el nombre de Yeshua.
En el nombre de Yeshua.
Amén.
Amén.
Muestra, Señor, en este segundo, muéstrame los pasos, ¿sabes? Si hizo la oración de corazón, hermano, una nueva obra comenzó en su vida.
Amén, amén.
Señor, por no mantener los mandamientos.